Pues para hoy seguramente que más de uno de ustedes que nos está escuchando tiene un buen potaje, ¿a que sí? Como nos decía Juan Felipe, de garbanzos, de lentejas, de judías. ¿Tú qué tienes para comer hoy, Sofía?
Pues todavía no lo sé. Pero me has pillado.
Sofía, seguro que bueno, termina friendo un huevo como una servidora y un par de papas, ¿no, Sofía? Y terminamos pronto.
No, seguramente una ensalada rica de lechuga local. Voy al mercado de la oliva a comprar.
Sí, bueno, y ahí recordar también que hay mucha gente que se acerca hasta la biosfera para comprar producto local, lo compra el fin de semana y hasta el siguiente fin de semana todavía tiene producto en la mesa. De la calidad, ¿no?, que nos deja ese producto. Y yo les invito a probar ese producto local y ver la buena calidad que tiene, Sofía, y así de paso ayudamos también a los productores de la isla de Fuerteventura. Y sabemos, como nos decía Felipe, lo que estamos comiendo, ¿no?, con la producción local.
Efectivamente. Marusa, vamos Dime. A escuchar a Pedro Carreño, que fue uno de los invitados del potaje. Pero porque tú te quedaste mosqueada de qué era eso. Vamos a escucharla, ¿vale?
Vamos a escucharla. Vamos allá.
Pues Marusa, el otro día preguntabas qué eran las rapaduras y esta vez te lo va a contar la persona que nos contó, la verdad, una historia preciosa del tajame a las rapaduras. Pedro Carreño, cuéntale a Marusa qué son las rapaduras, que estábamos ahí, que si era un postre, que si no, que si... Cuéntanoslo.
Bien, pues bueno, para Marusa especialmente. Las rapaduras efectivamente era un postre de origen palmero, que en el siglo XVIII lo trajo precisamente un palmero a Fuerteventura, donde durante casi dos siglos pues continuó haciéndose, ¿no? Era un postre excepcional y además con unos componentes tan nuestros y que lo hacía pues eso, rutinario, o sea, el gofio y la miel. Fundamentalmente, el gofio ya sabemos que Fuerteventura lo producía en abundancia y la miel en aquel entonces también. Y era un postre, digamos, que servía de conduto para que la gente, pues bueno, con gofio, con pan, era suficiente para pasar el día. Tenía también otros usos, o sea, era una golosina, se utilizaba con fines medicinales, etcétera, etcétera. Pero en esencia era un producto tan nuestro como palmero, sobre todo por lo que constituyó aquí en la oliva. De hecho, en la economía palmera muy importante y en la economía también de aquí de la oliva, pues también fue muy importante. Hay una historia muy bonita.
Eso te iba a preguntar. Una familia que salió adelante gracias a las rapaduras. Y también explícanos, porque mucha gente sabe lo que es lo de conducto, pero otra gente no. Explícalo.
Bien, sí, es verdad que la palabra conducto, que yo decía que yo me he criado con ella, pero realmente hoy ya está casi en desuso, pero era el alimento que acompañaba al alimento base, valga la redundancia, o sea, al gofio o al pan. Podía ser algo de pescado, podía ser algo de carne, el alimento para acompañar. Y ya había, como bien estaba diciendo y un poco por lo que me decía de nuevo Sofía, pues efectivamente en la economía palmera fue muy importante. Ya de hecho yo, bueno, he hablado estuve hablando con el último artesano de las rapaduras en la isla de La Palma y él me decía que gracias a las rapaduras, pues muchos chicos pudieron estudiar en La Palma. Y aquí en Fuerteventura, mi abuelo me contaba una historia muy bonita. Era una señora que se había quedado viuda, con muchas deudas, con una familia numerosa, muchos niños, y la señora montó en un local en lo que eran las lonjas, que hoy se han perdido, pero las lonjas era el mercado que crearon los coroneles en la Olive, que estuvo hasta pasados los años 70. Bueno, pues allí tuvo un local, ella se dedicó a las rapaduras, allí las vendía, y con eso sacó su familia adelante, pagó sus deudas y muy holgadamente, por lo que se cuenta. Así que nada, bueno, hoy todavía es fácil encontrar los moldes en que se hacían las rapaduras, que eran hechos de barro y que, bueno, se untaban en aceite. Una vez hecha la mezcla, se rellenaban y así pues se hacían las rapaduras, ¿no? Yo lo reivindico porque tenía unas cualidades excepcionales dentro de la gastronomía que quizás en Fuerteventura se perdió porque por la falta de productos básicos, especialmente la miel, pero que bueno, que fue muy importante dentro de la alimentación aquí y como un producto muy estimado.
¿Y el primer producto que nombras, la planta?
Bueno, el tajame también. Digamos que en esta pequeña charla, lo que fue el potaje científico, que ciertamente yo estoy enamorado ya lo decía, y no por alabar más a Sofía, que es la que realmente pues poco a poco lo ha ido introduciendo, ya forma parte de todos los años tenemos potaje científico, y es el, digamos, hoy en día en que queremos poner más en valor todo lo natural, todo lo del punto cero, todo lo en una economía, hablamos de economía circular. Creo que el potaje científico se es en este momento la referencia en Fuerteventura para avanzar hacia adelante, avanzar en la recuperación de nuestra javia, avanzar en la recuperación de todos estos productos que, porque hablar del tajame para mí significaba algo mucho más que hablar de un potaje, significaba hablar de los majos, hablar de los primeros habitantes de Fuerteventura, de una gente a la que de verdad creo que se merece muchísimo y no le hemos dado ni siquiera la oportunidad a estar presente en, aunque sea pues artísticamente, estar presente en toda la isla. Yo lo digo porque me da mucha pena. Yo cuando voy a Betancuria siempre lo digo las dos estatuas aquellas de bronce hechas sin rigor histórico, me parece una pena hacia dos personajes como fueron Guise y Ayose, que se merecen todo nuestro reconocimiento, y que aquellas esculturas dicen que hablan de ellos, pero realmente son dos esculturas, bueno, de verdad, el valor artístico o el valor histórico ahí se ve. Para mí creo que es una pena. Por eso, hablar del tajame significaba hablar de todo lo que era la gastronomía, un poco, la gastronomía de Fuerteventura. Yo la reivindico como excepcional, porque excepcional la encontraron aquellos primeros Juan de Betancourt y Juan de Le Verrier, cuando en la audiencia al rey de Castilla, Enrique III, le decía: mire, tienen un queso y una carne excepcionales, mejor que la de Francia. Y ellos eran franceses, o sea, alababan nuestros productos de una forma extraordinaria. Por lo tanto, yo considero que nuestros antepasados comían muy bien, gustosamente, y que era muy agradable. Si a eso le no solamente eso, lo que he dicho, la carne, el queso, etcétera, etcétera, pues le añadimos todas las frutas que se comían, que había en Fuerteventura, las verduras. Lógicamente era excepcional, y hasta las criadillas de tierra, que es un producto extraordinario, o los romames, como yo decía, que era una golosina, pero yo me recuerdo como chiquillo ir buscando los romames antes que las butardas se los comiera para comerlos, porque era una golosina muy, digamos, de una
entre dulce ese sabor dulce y también amargo, ¿no?
Sí, era excepcional. Cogíamos los puñitos, a lo mejor teníamos 6, 10 odas, y así nos la íbamos comiendo. Y el tajame, que hoy en día es una planta en peligro de extinción, pero realmente pues con ella, el tajame, los relinchones, la mostaza y otras muchas, ¿no?, que tuve la oportunidad de hablarlas el otro día, pues se hacían potaje que todavía los mayores lo recordaban como algo excepcional. Comí el otro día un caldo de millo, vamos, un manjar. Comí no hace mucho un caldo de trigo en Esquinzo, en una casa de unos amigos míos allí, hecho de la forma más tradicional posible, y además con tocineta, que era era como decir yo, un cúmulo de sabores, porque era sabores que te evocaban a todo, extraordinario. Así que yo creo que no podemos perder las raíces de nuestra cocina, que todavía se conserva mucho, también es cierto, pero que tenemos que seguir ahondando en ellos para que en gran medida pues lo podamos mantener y recuperarla y ponerla en práctica y disfrutar. Y además teniendo en cuenta que el otro día estaba la chica esta,
Raquel Marín, la neurocientífica.
Sí, sí. Que estoy enamorado de ella porque me parece extraordinario todo lo que dice. Además, lógicamente es una
divulgadora fantástica.
Sí, sí, sí.
Yo quiero, Pedro, aparte de hablar de, bueno, un poco toda tu ponencia, me gustó mucho, me gusta siempre porque aunque no pongas el PowerPoint que ponen los demás, es extraordinaria como lo relatas y como lo describes, y me gusta mucho que pongas esa parte donde tú te enfadas porque, por ejemplo, hablabas de la zona donde han puesto los parques eólicos. Explica esa parte tuya crítica dentro del potaje científico.
Realmente cuando escribo pongo más, digamos, más tiempo, más énfasis si quiere, y digamos que la escritura me sale a veces mejor a lo mejor que el habla, ¿no? Sobre todo, pero sí es cierto que teniendo en cuenta lo que han significado las gavias para Fuerteventura, a mí me parece una indignante, una falta hacia la dignidad del pueblo de Fuerteventura, de la gente de Fuerteventura, de nuestros antepasados, que el gobierno quiera que sea, haya autorizado en medio de una gavia que me parece que debería ser sagrado, por muy energía renovable que sea, que se pusiera, pues que se estropeara parte de lo que es la Rosa del Combrillo, que yo la tenía como un referente, en la zona norte está la Rosa del Coronel, la Rosa del Combrillo y la Rosa de los Negrines. Y que el gobierno, en vez de salvarla, lo que haga es, digamos, facilitar su destrucción.
Su violación,
sí,
realmente.
Sí, sí, no es posible. Yo ya no sé de quién, pero esta frase, estos días digo, no es posible que el gobierno de Canarias solamente le interese Fuerteventura para hacer carreteras, para hacer puertos y para poner energía eólica. No es posible. Fuerteventura necesita, digamos, de sus raíces, necesita consolidar su identidad, mantener su paisaje, cuidar su patrimonio, vamos, por encima de todo, y no derrochar tanto dinero en hacer carreteras una al lado de otra, y simplemente tú dices, pero bueno, ¿cuánto vamos a ganar? ¿Ahorrar en tiempo? No, 5 minutos. Es que da la sensación de que los majoreros están todo el día yendo de Jandía hasta Corralejo. Pues no, las carreteras en Fuerteventura deberían ser para comunicar a los pueblos, que muchas carreteras están muy, muy abandonadas, para que la gente en los pueblos tenga sus arsenes al lado de las carreteras y no se produzcan accidentes como por ejemplo el último en el que murió un señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que el gobierno de Canarias, de verdad, lo digo en ese sentido porque te llegas a la conclusión, digo, vamos a ver, no solo le preocupa esto, carreteras, puertos y
torres de alta tensión,
destrozando nuestro paisaje de una forma increíble, porque tú dices, oye, mira, tenemos que caminar hacia las energías renovables, yo soy el primero en apostar por ellas y quiero ser el primero en que, y estoy, que eso tiene que ser así. Pero lo que no se puede ser, ya lo dije una vez cuando hubo una especie de congreso y bueno, del turismo rural, etcétera, etcétera, y dije, pero bueno, estaban todo el mundo hablando de la energía renovable. Digo, pero si yo lo único que he visto es destrozar el paisaje donde, allá donde lo hayan puesto. No se puede destrozar el paisaje, porque hacen además carreteras sin importarle ni siquiera lo que ha pasado. Y ejemplos de ellos hay en Fuerteventura. En carreteras hacia donde sea, sobre las montañas, al lado de, sobre la Rosa, es que me parece el compendio más extraordinario de lo que significó la agricultura en Fuerteventura. Y que ahora vengan y sin ton ni son. Yo digo, ¿en qué nos beneficia a nosotros el que vengan a destrozar las gavias? El que vengan a destrozar poniendo, eso ciertamente a mí me parece penoso y una falta de respeto hacia la dignidad que Fuerteventura, que su gente, su historia, su patrimonio se merece.
Sí, realmente es un poco una situación donde dices, pero ¿qué está pasando, no? Porque es una tras otra y vienen los millones de Europa y en vez de proteger o defender un poco pues los aljibes, los tal, pues nos encontramos en una situación donde todo está deteriorándose muy rápido.
Claro, digamos que hubo una época, hace 10 o 15 años, en que parece que ya lo habíamos visto todo en Fuerteventura. Habíamos visto el destrozo del Malpey de Buriame. Habíamos visto el destrozo de otras zonas importantes, con planes especiales, planes increíbles que lo único que ha servido es para destrozar la isla de Fuerteventura. La isla de Fuerteventura debería conservarse efectivamente para nosotros beneficiarnos de todos esos valores que tiene la isla, para consolidar ese turismo de calidad que yo creo que nos merecemos, pero no puede ser para que venga 30 millones de turistas, para que lo que en Lanzarote, de ustedes fíjense, en Lanzarote cobran por ir a ver los volcanes. Nosotros en Fuerteventura los destrozamos. Yo siempre que me preguntan, siempre lo digo, pero recuerdo el libro este de que Marcos Hormiga, nuestro poeta, tradujo de Olivia Stone, cuando ella saliendo de Corralejo hacia La Oliva, que venía a lomos de camello, que mira detrás y podía mirar el libro, porque la verdad que es extraordinario, para que vea cómo ella se queda prendada del paisaje único, singular, y decía un paisaje idílico, lo que era la zona de desde Bayuyo hacia Corralejo, toda esa zona. Hoy en día, vamos, yo no sé lo que escribiría esta mujer, pero desde luego es penoso, penoso, cómo han ido dejando desde Bayuyo hasta Guriame, todo eso, vamos, increíble. Es más, recuerdo por la singularidad del paisaje, cuando en una ocasión confluimos allí, se trajo a César Manrique, vino el presidente, el antiguo presidente del Cabildo, de la Diputación, de la Mancomunidad de Cabildos, etcétera, etcétera, por la importancia de aquel paisaje, por sus valores paisajísticos, sus valores patrimoniales. Todo eso, y para intentar hacer algo que lo revalorizara, si quieres, ¿no? Teniendo en cuenta que César Manrique pues hacía cosas importantes en Lanzarote por ese tiempo también, etcétera, etcétera. Bueno, pues no comprendo cómo pasamos de esa situación, aunque hoy sea un sitio degradado en todos sus aspectos. Si pues tú sales de aquí para Corralejo y toda esa zona se ha quedado entre planes urbanísticos.
Sí, farolas por todas partes. Es un caos, realmente es un caos.
Sí, tremendo.
Pedro, ¿qué estás preparando para el próximo potaje? Ya seguro que tienes alguna idea, pero bueno, alguna idea estará ya dándole ahí las vueltas.
Bueno, seguiremos en la misma línea, me parece. Yo sí es verdad que ya tengo mi... he pensado, pero lógicamente tendré que hablar con Sofía, que es la que lo controla, lo dirige, la que vuelvo a felicitar siempre... nunca lo Y para porque ella...
Ya estoy colorada, ¿eh? Sí, sí. Luego me va a decir Marusa, oye tú, aquí no. En entrevista gente solamente te echan flores.
No, ni me paga nada y además pasamos mucho tiempo sin vernos, eso también es verdad. Pero bueno, pero lo cortés no quita lo valiente y creo que, que te lo merece.
Gracias, Pedro. Pues, Pedro, muchísimas gracias y la verdad es que tengo que decirte que a mí también me gustó muchísimo tu conferencia y también el PowerPoint que preparaste de bellas fotos y además la rapadura y sus cosas, lo que eran los moldes. Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias a ustedes, me alegro que gustara. Y gracias y saludo a toda la audiencia.
Oye, Sofía, yo tengo un problema con esta entrevista.
Dime.
Vamos a ver. La rapadura sé que lleva gofio y miel, pero no dieron la receta.
Ah, es que es secreta. Ya sabes cómo es Pedro, pero si yo te doy el teléfono y le llamas, seguro que te da...
Eso tiene que estar buenísimo, a ver si es con gofio de millo, con gofio de trigo, mezcla, cuánto lleva de miel, cuánto de gofio, en fin, Sofi, esto, vamos, hay que la duda hay que despejarla, ¿eh? Ya vemos cómo lo hacemos.
Ya te la paso.
No obstante, me da la impresión de que esto estaba riquísimo, ¿no? ¿Lo pudiste probarlo?
Bueno, lo probé en su casa.
No lo hizo en el potaje.
Un día.
Uh-huh. Bien, pues, en fin, queda pendiente esa mezcla de gofio y miel para saber lo que es una rapadura de la isla de Fuerteventura, porque también efectivamente se venden en la isla de La Palma. Siempre que vamos a La Palma compramos este tipo de productos, ¿no? Pero nada, me ha despertado la curiosidad el saber de Pedro. Con respecto a la rapadura en la isla de Fuerteventura. Seguimos ya en la recta final del espacio, Sofía, y al otro lado del teléfono tenemos a nuestro siguiente invitado. Te escuchamos.
Pues él es Jesús García Rodríguez, también es historiador y es gerente de la Asociación Pinolere. El otro día dio, el jueves pasado, una conferencia del uso de la paja en la vida cotidiana y la verdad es que hay que felicitarle porque están haciendo un trabajo espectacular restaurando los tejados de paja de Tenerife. Buenos días, Jesús.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos cómo sintéticamente, porque no tenemos mucho tiempo, pero la verdad es que cómo hicisteis esta asociación de Pinolere y cómo pues la paja supone un elemento tan importante en esa zona de Tenerife.
Bueno, la Asociación Cultural Pinolere es una entidad sin ánimo de lucro que nace allá por el año 1984. Tenemos aproximadamente unos 35 años de vida. Estamos situados en la zona de medianías del Valle de la Orotava, en la isla de Tenerife, y somos un pequeño núcleo poblacional de unos 700 habitantes en el municipio de la Orotava. Eso nace aproximadamente con las fiestas del barrio, pues comenzamos a hacer una feria de artesanía y esa feria de artesanía hace que nos convirtamos en una asociación cultural. Es la primera asociación cultural sin ánimo de lucro que se constituye en las medianías del Valle de la Orotava, aquí en la isla de Tenerife, y comenzamos a trabajar con la cultura popular fundamentalmente. En esta zona del norte de Tenerife, pues quedan vestigios, o quedaban vestigios y siguen quedando, sobre las construcciones de cubierta vegetal, que se tapaban con paja de centeno. Son casas donde vivía nuestra gente, de piedra, de madera, y se cubrían las techumbres con paja de centeno, que se sembraba y se arrancaba, se quitaba la espiga que se utilizaba para hacer el gofio y con esas cañas de paja se tapaba, se cubría todo lo que era la techumbre de estas casas, ¿no? Y nosotros, pues, uno de los objetivos que nos marcamos ha sido el recuperar importante patrimonio arquitectónico de esta zona del norte de la isla de Tenerife.
La verdad es que es espectacular ver cómo esos tejados de paja, donde aparecen otras especies de plantas endémicas, ¿no?, de la isla.
Sí, bueno, fundamentalmente hay que pensar que los primeros pobladores que llegan a las Islas Canarias pues traen tipos de construcciones de sus lugares de origen, ¿no? Y esto no es una construcción que venga del mundo aborigen, sino es unas construcciones que vienen desde Europa y que aquí pues se adaptaron al medio, ¿no? Se adaptaron a construir con piedra seca, se adaptaron con la madera que había, fundamentalmente de pinos, para hacer esa cubierta, y utilizaron pues las semillas que trajeron de fuera, que es en este caso el centeno o el trigo también. Fundamentalmente se utiliza el centeno porque la caña, el tramo que hay desde la raíz hasta la espiga, es más larga que el propio trigo o que la propia cebada. Por tanto, se especializaron estas techumbres en estas construcciones y se tapaba con paja de centeno, por esa fundamental característica. Y tiene una inclinación determinada, porque así podía correr mejor el agua, es decir, y el agua no se filtraba, ¿no? Si tienes una inclinación menos pendiente, pues el agua tiende a empozarse y a colarse. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los pajeros de Fuerteventura, que ustedes conocen también, ¿no? Y que en todo lo que es la geografía de la isla Majorera, pues se siguen viendo algunos de ellos, ¿no? Esa paja que se colocaba de forma cónica, pues hace que el agua, cuando lloviera, pues podía correr y no se metía dentro de la cavidad que tenían los pajeros. Pues un poco es lo mismo, ¿no? Aquí se hacían construcciones para que la gente viviera y no se mojaba absolutamente nada dentro de esa vivienda.
Ahora mismo la situación, pues tenéis un museo y luego también lo que me llamó la atención es que la gente está plantando centeno porque le sale rentable en relación, por ejemplo, a la papa.
Sí, vamos a ver, con este proyecto que llevamos ya unos cuantos años, lo primero que hicimos fue hacer un censo de los pajares que todavía quedaban en pie, ¿no? Hay que pensar que son construcciones muy biodegradables, ¿no? Que desde que las abandones un poco y se fueron abandonando por las nuevas construcciones, ¿no? Con casas primero de tejas y después con casas de azotea, la gente fue abandonando un poco todas estas construcciones de cubierta vegetal aproximadamente desde mediados del siglo pasado. Los años 50, los años 60, con el boom del turismo, hace que la gente pues empiece a abandonar este tipo de construcciones, ¿no? Y ya empiezan a hacerse una casa de teja o empiezan a hacerse una casa con azoteas, ¿no? Que es un poco las construcciones que ahora mismo son las que tenemos. Entonces, lo primero que hicimos, como estaba diciendo, es hacer un censo de todas de esas pajares que nos quedaban en toda esta zona del Valle de la Orotava. Ese censo nos dio a conocer que teníamos aproximadamente unos 310 pajares en toda esta zona. Y comenzamos pues una campaña de valorización de este patrimonio para que los propietarios de esos pajares pues no los abandonaran y no los dejaran tirar. También pues convencimos a la administración pública de que es importante este patrimonio y conseguimos pues algún tipo de ayuda económica para que los propietarios pudieran rehabilitar o poder construir nuevos pajares, ¿no? En base a los que estaban ya. Eso ha hecho que la demanda de la paja, es decir, de sembrar paja, ¿no?, que se siembra una vez al año, aproximadamente sobre esta época, se tira la semilla al suelo una vez que vengan las primeras lluvias, y está 6 meses en la tierra, se arranca la paja a mediados de junio, de julio, y eso ha hecho que la demanda de los agricultores pues sea cada vez mayor, porque hay cada vez más propietarios de pajares que quieren pues tapar sus pajares, y además porque tienen también algún tipo de ayuda económica por parte de la administración. Y es un poco lo que nosotros hemos conseguido, ¿no? Concienciar y implicar también a las administraciones para que se pueda recuperar este patrimonio arquitectónico.
Es sumamente interesante lo que está comentando Jesús, porque por una parte abordamos la situación en el campo, ¿no?, con lo que tiene que ver la siembra en esta época. Ya sabemos que el Cabildo Insular de Fuerteventura aquí lo hace también en esta época para alimentación de las especies, ¿no? Por otra parte, es una paja que se puede utilizar para todo lo que tiene que ver, como bien explica Jesús, para la rehabilitación de esos inmuebles que, bueno, pues utilizaban la paja no solo para el techo, sino también para recubrir las paredes. En fin, ahí se podía, en un proyecto bonito se podía abordar muchos frentes. ¿No es así? Jesús, buenos días.
Buenos días. Sí, por supuesto, ¿no? Nosotros creemos en el sector primario, ¿no?, y creemos que tiene un potencial enorme, ¿no? Abandonarlo sería una equivocación, ya no solo aquí en Tenerife, sino en todas las islas, ahí en Fuerteventura también. Y hay que intentar apoyarlo y dándole salidas profesionales a pues tanto a los que tienen y siembran este tipo de productos como a los que tienen este tipo de propiedades, ¿no? Nosotros creemos que es fundamental no abandonar el pasado como lo tenemos abandonado, ¿no?, sino que ese pasado lo podemos traer a este presente, al presente actual, y además tiene muchas posibilidades de futuro. Nosotros, modestamente, con este caso en concreto y con este proyecto en concreto, lo hemos demostrado, ¿no? Desde que tú un poco motives al propietario de una casa y desde que le des una pequeña ayuda económica para poder rehabilitarla o arreglarla, pues vemos que tiene una repercusión enorme, ¿no? Porque esos aspectos de nuestro pasado, en este caso arquitectónico, tienen muchas, muchas posibilidades. También desde el punto de vista turístico, ¿no? Es decir, es atractivo que la gente venga a ver cómo se construía o cómo se guardaba el grano ahí en concreto en Fuerteventura, con el tema de los pajeros, cómo se guardaba el grano, y es un atractivo turístico desde mi punto de vista, ¿no?
Efectivamente, quizás el poblado del Alcogida aquí en la isla de Fuerteventura sea un ejemplo. No sé si tuvo la oportunidad, Jesús, de conocer el poblado del Alcogida y cerca de Tefía, y puede ser un ejemplo, ¿no?, de restauración en esta isla, donde también podemos observar algunos pajeros y cómo están tratadas esas viviendas, ¿no?, con la torta de barro, en fin, con la paja. Bueno, todo un mundo por descubrir. Así que desde aquí animamos a aquellas personas que nos están escuchando a hacerse con este tipo de restauraciones si tienen un inmueble. Y está muy bien lo que dice Jesús, el que la administración también abra vía para que los ciudadanos que lo deseen puedan acogerse a algún tipo de ayuda, porque sabemos que por una parte falta la paja, por otra parte falta la mano de obra que pueda realizar ese tipo de trabajo, y también la parte económica es muy importante, ¿no? En fin, Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos en el programa del Cable al Malpey, aquí en Radio Sintonía, y habernos acercado no solo el trabajo que se puede realizar en paja, sino en cómo adecuarlo a este siglo XXI y también hacer alguna referencia a la asociación a la que usted pertenece. Muchísimas gracias.
Nada, un saludo para todos los majoreros.
Gracias. Sofía, ¿sabes que te puede hablar seguramente mucho de la paja y de la torta para recubrir las paredes o el techo? Antonio, seguro que nos da más de una clase.
Hombre, Antonio hace pajares. Sigue diciendo que a ver si llueve para plantar centeno, para poder sacar paja y poder restaurar su pajero. Y bueno, que yo me quedo con, en el cuento de los cerditos, me quedo en la casa de paja, ¿eh? Uh-huh. Y creo que por desgracia, los ecológicos tenemos que quedarnos en las primeras dos casas. La de hormigón hay que rechazarlas. ¿Por qué? Porque son... Ahora mismo, además, el hormigón y el cemento es una de las industrias que más contamina la atmósfera, que lo sepas. La segunda.
Bueno, ahí dejamos ese dato, y bien decía Antonio que perdón, Jesús, que bueno, pues quizás deberíamos de plantearnos, ¿no?, cómo aplicar el poder utilizar la paja en este siglo XXI, Sofía. Nada, que nos vamos con un poquito de música, como es habitual, a ver a qué suena hoy la despedida del Jable al Malpey, según Sofía. Ya Ricardo nos está diciendo que va a sonar muy bien.
Sí, a ti te va a encantar, porque además es para bailar. Y seguro que has escuchado a Toto la Montesina, el pescador.
La canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna.
Le daría un poquito hacia atrás a la música y lo pondríamos completo este tema musical. Sofía, muchas gracias, hasta la próxima semana y te alabamos hoy el gusto musical, Sofía.
Me alegro que te guste. Bueno, el esqueleto.
Un abrazo.
Adiós.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Pescadores con su carga va a vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga va a vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa. No tiene por
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina, patrocina del Jable al Malpey.